El estudio de esta noche es el número 28 y, como ya se ha dicho, estábamos estudiando en este libro los simbolismos del amor. Una vez que habíamos llegado al capítulo 7 y al verso 5, pues dijimos en su momento que íbamos a hacer una especie de pauta o de resumen sobre los simbolismos del amor que hay en este libro de Cantar de los Cantares. El último día mencionamos los simbolismos que al menos yo encuentro. Hay un simbolismo del amor en relación con el vino, en relación con una enfermedad, en relación con una bandera, y ahí es hasta donde habíamos llegado el último día. Parece ser que los últimos 3 o 4 minutos de la grabación de ese día, pues la máquina estuvo a punto de fallar, como nos falló en otras ocasiones, y durante esos últimos pocos minutos, pues no se oye con la claridad que se oye el resto del estudio. Así que de una manera muy rápida, y no volviendo a repetir otra vez lo que dijimos sobre el amor, como la bandera, como un símbolo del amor, si recordar que todos estos símbolos están esparcidos a lo largo de este libro en los versos distintos que hemos ido estudiando hasta ahora. Y en cuanto al símbolo de la bandera, que ya dijimos abundantes cosas sobre este símbolo, la referencia la tenemos en el capítulo 2 y en el verso 4, la segunda parte del verso 4 del capítulo 2, donde la esposa hace una descripción a partir del verso 3 del amado, y al final del verso 4 dice: me llevó a la casa del banquete. Literalmente del hebreo es la casa del vino, y su bandera sobre mí fue amor. Bien, pues la bandera es un signo de identificación de una sociedad más o menos organizada que tiene sus insignias, sus tótems, sus pendones, sus estandartes, su bandera. Es un signo también de protección y pusimos un ejemplo que está explicitado en el estudio 27. Un signo de unión o de reunión, en el sentido de todos agrupados bajo un solo símbolo, pusimos los ejemplos correspondientes también, teniendo en cuenta que partimos de la idea de que el esposo es el Señor y la esposa es la Iglesia, el pueblo de Dios, podríamos decir. Y al final, pues, hablábamos de que el sentido de traer la bandera, según destacaba el pensamiento de Fray Luis de León, pues hacía referencia, pues, a lo que ocurre o ocurría en otras épocas, que las batallas se hacían de otra manera, cargado de llevar la bandera al frente de las tropas correspondientes, era y sigue siendo un alférez que, más que combatir en la batalla con armas, que combates con su corazón, con su entrega, y lleva la bandera que anima al resto del ejército a ir adelante. Y el resultado de todo esto es que la bandera, a quien yo sigo, comentaba en su día Fray Luis de León, es el amor. Bien, hoy vamos a pasar al siguiente símbolo, que es la carroza. El símbolo del amor es la carroza. Y no pensamos en una carroza cualquiera, sino en una carroza o litera, como traduce también Reina Valera del 60, realmente real. Este símbolo lo encontramos en el capítulo 3 y a partir del verso 6 del capítulo 3, que dice: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón. 70 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor, por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre el día de su desposorio. Bien, pues uno de los simbolismos del amor es esta carroza, Empezamos leyendo en el verso 6 una pregunta que se hace la esposa durante sus sueños. Recordamos que la tesis de la que hemos partido, de la que yo parto, que me parece la más adecuada a la realidad del contenido de este libro, pues, como ya dijimos en su día, no la van a encontrar en ningún sitio, porque nadie a través de 2000 años de cristianismo ha pensado de la manera que yo lo veo y en la que confieso que puedo estar equivocado. Y partimos de la idea de que en este libro de Cantar de los Cantares no hay más que un personaje. Aunque aparece la esposa, aparece el esposo, aparecen las doncellas de Jerusalén, los guardas de la noche, etc. Yo sostengo, y en su día pues intentamos demostrarlo con el propio libro y los textos, con el mensaje interior de este libro, que constituye, pues desde el punto de vista poético, la joya universal por excelencia. Y que no se habla del amor humano, aunque tiene muchas aplicaciones, podría tenerlas, al amor entre un hombre y una mujer, pero que trasciende lo que es el amor entre un hombre y una mujer. En primer lugar, tenemos que recordar que siempre que se habla del amor en este libro, se emplea un término cuando se traduce este cantar de los cantares del hebreo al griego. El término es un término que corresponde siempre al verbo agapao y tiene que ver con el término que manejamos tantas veces de ágape. Y ese verbo siempre tiene que ver con el amor de Dios. Hay otros verbos para expresar el amor entre los seres humanos, incluso un amor muy sublime, de mucha altura, pero nunca es un ágape. Ese amor es el amor de Dios, y como dije en su día, pues creo que la esposa duerme, sueña, y en sus sueños es donde van apareciendo los personajes que tiene el libro. En sus sueños aparece el esposo, en su sueño aparecen las doncellas de Jerusalén, en su sueño aparecen los guardas de la ciudad, etcétera, etcétera. Y el versículo 5 del capítulo 3 de Cantares nos habla de un estribillo, porque este es un libro escrito en poesía hebrea 100%, muy particular, muy única en la historia universal de la poesía de cualquier lengua. Y el 5 dice, y esto no lo dice la esposa, sino el esposo, es decir, dentro del sueño, dice el esposo: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor, agapén, hasta que quiera. Por lo tanto, está dormida y está soñando. Y en ese sueño hay esta pregunta: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Es decir, en la palabra de Dios, la mirra, pero sobre todo el incienso, siempre se relaciona con una relación con Dios. Y en el caso del Señor Jesucristo, hay una vinculación también del incienso con la mirra, que ha sido interpretada a través de los tiempos y ya desde los padres de la Iglesia como una expresión del sufrimiento del Señor para nuestra redención. Pero el incienso es aquello con el que nosotros intentamos reconocer su soberanía, y que está empleado en el Antiguo Testamento en los diversos momentos y en los sacrificios, cuando el pueblo de Israel, que es la comunidad o la iglesia a nivel del Antiguo Testamento, se relacionaba con Dios. Y la respuesta es que esta que sube del desierto, es decir, parece que sube de un páramo, y como si la tierra fuese un páramo. Yo creo que hay una referencia posible aquí, pero sin dogmatizar en absoluto para nada, en el libro de Isaías, en el capítulo 14 del libro de Isaías, aparecen una serie de profecías que Dios le revela a su siervo Isaías sobre Isaías 14, sobre el rey de Babilonia, sobre Asiria, sobre Filistea, sobre Moab, etc. Y la Biblia enseña, no solamente en este capítulo 14 del libro de Isaías, sino en el libro de Daniel y sobre todo en los últimos capítulos del libro de Daniel, que más allá de las autoridades que se ven, o sea, de las autoridades que hay en este mundo, y fundamentalmente de los reyes, de los poderosos, en el mundo que no se ve, pues hay unas autoridades que tienen autoridad sobre estas autoridades del mundo que se ve. Estas autoridades del mundo que no se ve corresponden alguien que se califica como lucero, hijo de la mañana, como un querubín esplendoroso en el libro de Ezequiel y en el capítulo 28, y una serie de ángeles que siguieron a este que se levantó como alternativa a Dios. Y cómo dejó a la tierra, hablando de la creación de una manera más resumida, en el capítulo 14 de Isaías leemos lo siguiente: cuando fracasa el intento de rebelión contra Dios del diablo, el verso 9 dice, del capítulo 14 de Isaías: el Seol abajo se espantó de ti, El Seol es un término hebreo del Antiguo Testamento, que es el término que en el Nuevo Testamento se traduce por Hades, sobre todo en los primeros capítulos de Hechos. El Seol es el lugar donde están los muertos. O sea, es en hebreo el Seol algo más que el sepulcro, algo más que la sepultura. Es decir, los creyentes israelitas, en su Biblia, sus 39 libros que consideran inspirados, tienen conciencia de que más allá de esta vida hay una vida, y tienen conciencia de la trascendencia en Dios, no elaborada como nosotros la tenemos elaborada ahora, pero muy muy elaborada, porque el Nuevo Testamento es verdad que nos revela cosas que en el Antiguo Testamento teníamos más oscuras, pero casi todo lo que se clarifica en el Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento, y es el Señor el que viene y establece una hermenéutica nueva, nueva en el sentido de que interpreta la Escritura de una manera que los hombres más conocedores de la palabra de Dios de su época o hasta su época no habían visto, pero que otros anteriores, como Abraham, como Moisés y como otros, el Nuevo Testamento dice el Señor Jesucristo de alguno de ellos que querían ver mi día y que lo vieron. Y eso nos lleva muy lejos. Querían ver mi vida y que lo vieron. Y quiere decir que la visión que Moisés tuvo de Dios en su momento, la visión que tuvo Daniel en el capítulo 10 de Daniel, por poner un ejemplo, de el Señor Jesucristo, es, por así decirlo, teológicamente coincidente al 100%, diría yo. Es una manera de hablar, no estamos hablando de fórmulas matemáticas exactas ni físicas, al 100% lo que se dice en el capítulo primero de Apocalipsis. O sea, leemos el capítulo 10 de Daniel, leemos el capítulo primero de Apocalipsis y a ver si nos está diciendo lo mismo. Esa visión que a Daniel le dejó impresionadísimo y afectado anímica, emocional y espiritualmente, le pasó lo mismo al apóstol Juan en la isla de Patmos. Y la visión que tuvieron es exactamente la misma visión. Y la misma visión tuvo Ezequiel. Y la misma visión tuvo Moisés en algunos momentos. ¿Y cómo se puede definir esa visión que tuvieron? Pues la Biblia lo interpreta sobre todo a la luz de Ezequiel y a la luz de Apocalipsis como una visión de la gloria de Dios. Una visión de la gloria de Dios que se puede ver desde ángulos diferentes, pero que en el centro siempre había algo que destacaba, que es la gloria de Dios por excelencia. Y es eso, o ese alguien que destacaba, era uno como el Hijo del Hombre. En el centro de la visión de la gloria de Dios está el Hijo del Hombre. Y por eso hay muchos interrogantes todavía sin despejar, ¿no? Pensando, y lo digo solo de pasada, para no gastar tiempo, Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, sepamos por la revelación que se da a los profetas en el Antiguo Testamento. Moisés no solamente era el guiador de un pueblo, en cierto sentido un estratega extraordinario, aún desde el punto de vista bélico, un hombre muy hábil, listísimo, que había tenido una preparación extraordinaria en toda la sabiduría de los egipcios y que luego Dios utilizó para que fuese un político de primera dimensión. Porque casi nunca se piensa en determinadas dimensiones de algunos personajes importantes de la Biblia, ¿no? Como que si hablamos de política hablando de Moisés, no estamos hablando de la palabra de Dios. Bueno, esto es solo producto, puede ser, de nuestra ignorancia, ¿no? Porque si Moisés no fue un político de primera dimensión, no lo sumo. Y si no fue un estratega, Josué, que era un alumno, por así decirlo, de Josué de primera dimensión, no lo supo tampoco, ¿no? Y aún llegaríamos con esa dimensión política a la misma persona del Señor Jesucristo. Que la última razón que esgrimen frente a Pilato, cuando ya ha demostrado claramente que es inocente de todo, y que ya apelaba a todo, hasta los sentimientos, a ver si los conmueve a los que están allí al ver al ese hombre que se dice, ¿no?, a Jesús, pues, con su corona de espinas, sangrando, sufriendo. No los conmueve porque los agitadores, los grandes depredadores del pueblo están allí para amortiguar eso. Al final, ¿cómo consiguen que firme la sentencia de muerte de alguien que dice que es inocente y lo repite muchas veces, ¿no? Pues acudiendo a un argumento político. Si sueltas a este, no eres amigo de César. El que se hace rey, a César se opone. Así que tú verás lo que haces, ¿no? Tomas la determinación de ponerlo en libertad y tardará muy poco tiempo en que ya te dirán en Roma lo que va a ser de ti, de tu futuro y de todo. Y ahí es donde le cazaron, ¿eh? Por lo tanto, el argumento que llevó finalmente a que Pilato firmase la sentencia de muerte fue un argumento político, muy bien manejado por aquellos que gobernaban entonces el pueblo de Israel, el Sanedrín, con algunas excepciones que tenemos que tener en cuenta, porque sabemos que Nicodemo y José de Arimatea, por lo menos dos, no participaban de esto, ¿no? Bien, pues dice aquí en Isaías 14:9 respecto del diablo: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Esto los que dicen que son creyentes, son príncipes, son reyes, son mandatarios altos, no sé si lo leen alguna vez, si les entra alguna inquietud, si pueden estar incluidos en estos textos o no. Tú también, todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Estamos hablando en un lenguaje simbólico. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Bueno, si seguimos leyendo en este pasaje, encontraremos que este personaje, por sus actuaciones, dejó la tierra, pero se extiende a más que la tierra, la dejó desolada, la dejó como un desierto. Y eso es lo que pretendía, el destruir toda la grandeza que Dios había puesto en su creación, que no lo consiguió, pero lo intentó. Y aunque ya está derrotado, sigue intentándolo en nuestra vida de muchas maneras. Por lo tanto, esta carroza, que es la litera de Salomón, que es la litera nupcial, dice que, como corresponde a un rey, que va custodiada por valientes que la rodean, de los fuertes de Israel, y de todos tienen espada, literalmente todos empuñan espada y son diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón hizo una carroza de madera del Líbano. Se emplean materiales escogidísimos y preciosos para hacer esta carroza. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor. Es importante esta frase. Su interior recamado, la versión moderna de la Biblia, traduce entapizado, que queda como más claro. Su interior entapizado de amor. Ahora, cuando la Septuaginta traduce por primera vez el libro de Cantar de los Cantares al griego, la palabra amor es la palabra agapén. Por lo tanto, se está hablando del amor de Dios. Se está hablando, si queremos, de la carroza del Señor. Ya sé que esto es muy delicado, pero esto es lo que dice la Escritura. Y se está hablando que es una carroza que el Señor ha escogido los materiales más preciosos que le ha parecido más adecuado, porque es la carroza nupcial donde se van a consumar, a celebrar y consumar las bodas con su amada. Y si hablamos del Señor y hablamos de la amada, hablamos del Señor y hablamos hoy de la Iglesia. Su interior entapizado de amor. Esto cuando se traduce la palabra hebrea que se utiliza, es una palabra rara en hebreo, raz, zu, que yo voy a deletrear para los que toman nota. R-A-T-Z-U-P-H. Razuk es esa palabra hebrea. Y esa palabra hebrea significa encendido. Por lo tanto, el amor que se va a consumar en esta relación, en esta litera, es un amor encendido. No es un amor cualquiera, es un amor muy fuerte, y es un amor muy fuerte de parte de Dios hacia su amada, porque la carroza se compone de los elementos que se compone y tiene la realidad esplendorosa que tiene por el amor que el rey Salomón tiene a su amada. Esto está así realizado en función del amor que el rey tiene a su amada. Bien, pues la carroza o la litera es un símbolo, según lo que hemos leído, de protección, puesto que por lo que dice Isaías en el capítulo 14 y los versos 16-17 que no leímos antes, que leemos ahora, para ver el simbolismo, dice lo siguiente: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Bueno, aquí se utiliza una especie de antropomorfismo y se relaciona al diablo como si fuese un varón, como una persona. Pues la carroza es un símbolo de protección, puesto que el diablo al mundo, y entendemos esto, quiso convertirlo en un desierto, en un erial, sin vida. Y por lo tanto, en el sueño, la esposa sueña que es esto que sube del desierto. Pero el desierto aquí es, sin duda alguna, una figura de esa realidad que quería el diablo que quedase fijada, y de una manera pensamos que probablemente permanente, desde luego de una manera distinta a como Dios lo había creado. La carroza es un símbolo de protección, pero es un símbolo de refugio. O sea, en el Señor estamos protegidos de muchas cosas. Y fuera del Señor estamos desprotegidos. Esto no acabamos de entenderlo. Yo aprecio mucho la obra cristiana que se puede hacer en España. Cuando digo obra cristiana me refiero a todo el mundo que la haga. No estoy pensando en los cristianos evangélicos, porque creo que cada vez hacemos más cosas, o hacemos muchas cosas, pero que podamos calificarlo de cristianas, eso ya habría que debatirlo y habría que verlo en la realidad. Se hacen cosas con interés por parte de personas que entregan su vida y que son fieles al Señor. Pero a mí me da la impresión de que cada vez hay menos personas fieles. En una iglesia puede haber 100 personas convertidas, pero esas 100 personas convertidas, ¿cuántas buscan su protección en el Señor? Protección de tantas cosas, de tantas cosas que pueden dañar nuestra vida, que pueden dañar nuestra felicidad en el Señor y nuestra esperanza. Por lo tanto, si estamos en la carroza, estamos protegidos. Y además tenemos un refugio, como aquí se dice, que esa carroza va custodiada por los mejores, vamos a decir, defensores que podía tener la carroza, por las mejores espadas. Todos ellos tienen espadas. Ahora, ¿de qué nos habla la espada alegóricamente y simbólicamente en la Biblia? Nos habla de la palabra de Dios. Y el estar protegidos por el Señor y el estar protegidos por su palabra es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo vamos a estar protegidos por su palabra si su palabra no la estudiamos, si su palabra no es la que decide. Cuando el apóstol Pablo escribe a los colosenses, emplea unos términos y en un momento determinado dice lo siguiente. Voy a leer el texto porque creo que merece la pena, para no dar ninguna impresión de que la frase es mía, sino que la frase realmente es de el Señor. Dice en Colosenses 3, y para aquellos que quieren llevar el vestido de Cristo, y se detalla, dice el verso 12 de Colosenses 3, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, etc. Pero vamos al texto y al pensamiento que yo tenía. Versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Bueno, pues el término que se emplea para gobernar es el término decidir. Y la paz de Dios decida, en vuestros corazones. 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, más literalmente. La palabra de Cristo habite dentro de la casa. Se nos dice que los creyentes somos la casa de Dios. Y se expresa eso de manera muy clara en las epístolas pastorales, en Hebreos, etc. O sea que la carroza es un símbolo de protección, es un símbolo de refugio, porque tenemos a alguien que nos protege, va custodiada por los que tienen capacidad para que no nos puedan hacer daño. Es un símbolo de provisión para nosotros. ¿Provisión de qué? Pues provisión nada menos que del amor de Dios, porque su interior recamado, entapizado de amor. Y ya dijimos que en hebreo la palabra griega agapén corresponde a un término hebreo que ya dije antes, que significa encendido, es decir, un amor encendido. Por eso tenemos algunas cartas como Romanos en el capítulo 8, donde se dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios? Fíjense que no dice, ¿quién nos apartará del amor que nosotros tenemos a Dios? Porque yo creo que necesitamos poco, para que nos aparte de eso. Pero del amor que Dios nos tiene a nosotros, es en el que en el capítulo 8 de Romanos se dice que nadie nos podrá apartar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni la persecución, ni nada de nada. Porque es el amor de Dios hacia nosotros, no nuestro amor hacia Él. Por nuestro amor hacia Él erramos muchas veces y nos apartamos muchas veces, pero por el amor de Dios a nosotros no. Y también la litera o la carroza es un símbolo de descanso en relación a que hace referencia al lecho donde se puede descansar. Bien, en cuanto a simbolismos, en el libro de Cantares del Amor hemos visto la carroza y vamos a mencionar uno muy importante, que es el amor aquí, o un simbolismo del amor en Cantar de los Cantares, es un sello. Un sello, estamos hablando de un sello de la mano, ¿eh? Y en el capítulo 8 y el verso 5, volvemos otra vez a una relación con lo que hemos leído en el capítulo 3 sobre esta litera o carroza que sube del desierto. Dice el versículo 5 del capítulo 8. Y es la esposa, desde mi punto de vista, que sigue soñando, y en ese sueño hay una pregunta. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Nos damos cuenta del cambio. En el capítulo 3 se pregunta por la carroza. En el capítulo 8 se pregunta por alguien que ya está, va en esa carroza, y no es precisamente el Señor, que el Señor va, pero hay alguien más, porque en el capítulo 3 parece que es el Señor que prepara la carroza para que la esposa pueda compartir con él esa carroza. Pero en el capítulo 8 ya la está compartiendo. En el versículo 5, ¿quién es esta que sube del desierto? Fray Luis de León prefería traducir aquí desierto por campo. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Ya estamos dentro de la carroza, estamos dentro de la realización del amor. Debajo de un manzano te desperté. Recordamos que una de las primeras descripciones que hace la esposa del esposo es que es un manzano. En el capítulo 3 y en el versículo 2 dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Orígenes, en lugar de jóvenes, traducía hijos. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Ya dijimos en su día que cuando se habla en la Biblia de la sombra de Dios, estamos en un terreno sagrado y santo. Sagrado y santo. Cuando a María se le anuncia por parte del mismo ángel que le había anunciado a Elisabet y a su marido, el que iban a tener un hijo, que conocemos como Juan el Bautista, y que Elisabet era pariente de María, cuando el mismo ángel le anuncia a María que va a tener un hijo, ella dice: ¿cómo va a ser esto posible si no conozco varón? Si no tengo relaciones con ningún varón, ¿cómo voy a tener un hijo? ¿Y qué es lo que dice? Pues si lo leemos, queda muy claro lo que dice. Está en el capítulo primero del Evangelio de Lucas, dice versículo 31 del capítulo primero: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Literalmente es Jehová salva, y también se podría traducir por Josué. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá, literalmente descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, más literalmente. Y el santo ser que nacerá, lo engendrado santo, o lo que es siendo engendrado santo, es decir, la sombra de Dios sobre María. Debajo, dice el capítulo 8 de Cantares, de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Este texto es muy importante porque, ¿cómo traduce el verso 5 en su primera parte, Orígenes, que es el que hay que reconocer por antonomasia como quien puso en funcionamiento una interpretación hermenéutica alegórica? Y otras, ¿eh? No solo comentó el libro de Cantares desde el punto de vista alegórico, donde él veía al Señor y a la Iglesia en Cantares, sino que también lo comentó desde otros puntos de vista que no eran alegoría. Pero es el padre de la interpretación alegórica por excelencia y no ha sido superado por nadie. Porque los místicos que le siguieron en muchas cosas, en realidad él fue uno de los místicos más tempranos de la historia de la Iglesia, aunque no figure como tal. Y además muy radical en cuanto a la interpretación de la Escritura y aplicársela a sí mismo. Pues traduce Orígenes, una traducción extraordinaria. Yo la he contrastado con los escrituristas, digamos, más eruditos que se puede consultar, y la traducción no puede ser mejor. Reina Valera 60 dice: ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Y Orígenes traduce: ¿quién es esta que sube toda blanca? Y esto es posible traducirlo así: recostada sobre su amado. ¿Quién es esta toda blanca? Pero recordamos cómo se define la esposa al principio del libro de Cantares: como morena y como negra. Pues resulta que aquí es blanca. Algo ha cambiado. Y algo muy importante. Porque nosotros, en nuestra condición normal de seres humanos, en cierto sentido somos morenos, pero o somos negros, si queremos, con el mayor respeto a la raza negra, que hoy los científicos cada vez están más seguros de que los primeros habitantes de esta tierra, incluimos al relato de la Biblia de Adán como hombre y como mujer, no eran como blancos como nosotros, Pero no estamos ahora en este tema, pero ¿quién es esta que sube toda blanca, recostada sobre su amado? Pues esto se complementa con la traducción que de la segunda parte hizo nada menos que Teresa de Jesús, que es una traducción también magistral. Debajo de un manzano te desperté. Es decir, hay una pregunta dentro del sueño. ¿Quién es esta que ahora es blanca y antes no era blanca? ¿Y por qué es blanca ahora? Debajo de un manzano te desperté. ¿Cómo traduce Teresa de Jesús este verso? Debajo de un manzano te desperté. Lo traduce así: debajo del árbol manzano te resucité. El término despertar, el término levantarse y el término resucitar tienen, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, una relación bastante consustancial y muy importante. Por lo tanto, es blanca. Ahora, porque la resucitaron. Y el color moreno lo dice ella en el capítulo primero: morena soy, verso 5, hijas de Jerusalén, pero codiciable. Como las cortinas de Salomón, como las tiendas de Cedar. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Y habla de un bronceado del sol, pero cuando llegamos al final de este libro, o digamos de la elaboración de los sueños de la esposa, resulta que ya no es morena, resulta que es blanca, porque nada menos que ha ocurrido la resurrección. Yo creo que esto, respecto a la relación del esposo y de la esposa, de Cristo y de la Iglesia, debiera de quedarnos claro. Debajo del árbol manzano te resucité. Allí tuvo tu madre dolores. Allí tuvo dolores la que te dio a luz. Solo una frase para terminar por hoy, porque el simbolismo del amor como un sello, ya no tenemos tiempo, hemos empezado. Y solo una frase. Cuando hemos tratado hablando de este libro, a Dios como padre, pero también como madre. Y a eso le hemos dedicado su tiempo. Y por consiguiente, allí tuvo tu madre dolores. Allí tuvo dolores la que te dio a luz. Es decir, somos el resultado de un parto. De un parto nada menos que de Dios mismo. Que de la misma realidad de Dios. Bien, pues dejamos aquí pendiente que el sello, como un símbolo del amor, es lo que nos toca estudiar en la voluntad del Señor el miércoles que viene. Y hoy, como siempre, pues